Bienvenidos, como siempre, una semana más a Alianza 2030. Nunca es tarde para aprender a usar mejor las nuevas tecnologías y beneficiarse de todas las ventajas que ofrece la digitalización. Así lo han considerado la Fundación Cibervoluntarios y la Fundación de la Asociación Española de Banca, que han presentado hace menos de un mes su programa ExpertClick, un programa de formación en el uso de nuevas tecnologías para mayores de 55 años residentes en zonas rurales. Vamos a conocer mucho más de ExpertClick con Beatriz Morilla, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Española de Banca, y con Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. De manera que bienvenidas, Beatriz, Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos, sí.
Bueno, decía, ExpertClick nació en diciembre de 2018, bueno, se hablaba nada, no tenemos ni un mes siquiera, y se focaliza, por una parte, en ese ámbito rural y, por otra, en las personas mayores de 55 años. Y persigue capacitar a este colectivo en habilidades digitales para que puedan navegar con seguridad y con confianza por Internet y también realizar pues distintas operaciones cotidianas, por ejemplo, las relacionadas con la sanidad, con las administraciones y también con la banca online. Beatriz, el hecho de realizar este programa ¿ha obedecido a algún análisis previo que vosotros habíais realizado? Vamos, digo vosotros, entre Cibervoluntarios sí. y la Asociación Española de Banca, ¿o ha sido un poco intuitivo también en ese sentido?
Yo creo que más que análisis es la realidad, ¿no? Un poco la situación que hay hoy en día, que yo creo que los cambios están yendo tan rápidos y que hay mucha gente que se está quedando atrás, ¿no? Hasta cosas tan sencillas. El otro día nos comentaba en uno de los talleres que hemos hecho una señora que decía que tenía que dar los terneros, ella tiene ganado, tiene que hacerlo vía telemático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que están cambiando mucho las formas, las cosas sencillas que hacemos en el día a día, y hay mucha gente pues que no está preparada para apuntarse a la ola esta digital, ¿no? Que estamos todos hablando de ella.
Claro, le recordaba yo a Yolanda, digo, Cibervoluntarios habéis estado hace muy poco aquí con ese proyecto Digitalizadas, ¿no? Ahora estamos en el ámbito, entonces, enfocado a la mujer, ¿no? Ahora estamos en el ámbito rural y a las personas mayores de 55 años, pero ya comentábamos entonces que también hay una parte en donde las infraestructuras en ese ámbito rural tampoco todavía están al mismo nivel que están en las ciudades, ¿no? Que supongo que termina siendo algún tipo de hándicap en ese sentido.
Hombre, no solo es la infraestructura, sino también el hecho del conocimiento. Se juntan ambas y se junta que precisamente en las zonas rurales es la población más mayor, ¿no? Y se junta también con que esta población más mayor no suele usar tanto el ordenador como si está usando lo que son los smartphones y las tabletas. Y el objetivo del programa, precisamente analizando un poco todos estos datos que nosotros tenemos en nuestro día a día, que trabajamos mucho en el ámbito rural, es la necesidad de estas personas mayores, que bueno, que con 55 años mayor tampoco podemos...
No, ni se te ocurra.
Pero que sí, que no, que a lo mejor sí tienen esas herramientas a mano, pero no conocen todas las posibilidades que pueden sacarle, ¿no? Y sobre todo esas posibilidades y oportunidades que ofrece para nuestro día a día, de ahí pues la cita médica, el hacer gestiones con nuestro banco, sobre todo temas de ocio, temas de trabajo, también de participación ciudadana, uh-huh, de movilización en las redes. Y nosotros lo que queríamos precisamente es llegar a esas personas mayores y hacer que su vida, enriquecer su vida en el ámbito rural, que precisamente de lo local se vaya a lo global con tu móvil, claro, o con tu tableta.
¿Y ahora mismo en qué poblaciones habéis empezado? ¿Cuándo ha empezado el proyecto? ¿En qué poblaciones?
Hemos empezado, por ejemplo, en Segovia, en Cuéllar, en Carbonero Mayor, en Ávila, en Herreros de Suso, en Alicante, en San Juan, en Asturias, en Llanes. Hemos estado en diferentes localidades y, bueno, esto que apenas así ha sido un piloto, que es lo que ha dicho, en noviembre, diciembre, hemos formado más de 200 personas, uh-huh, y tenemos muchísimas peticiones, así que sí que hemos visto que es un éxito, que esa intuición que ya teníamos, que habíamos estado trabajando con la Asociación Española de Banca, decir, oye, que podemos darle a la gente, pues eso, es la oportunidad de conocer a través de estas herramientas tecnológicas más a mano, que el smartphone y la tableta, todo lo que pueden hacer.
Pero, ¿habéis elegido esos sitios por alguna razón en particular o pinto, pinto, gorgorito, aquí vamos, aquí no, aquí tal?
Lo primero que queríamos nosotros desde la Asociación Española de Banca es que fueran poblaciones en las que no hubiera con baja densidad, ¿no? Porque es donde tiene más efecto y donde más se necesita. Luego también hemos intentado combinar donde había voluntarios, porque una de las cosas que nos dimos cuenta cuando estábamos planeando y mientras surgía este proyecto es que son proyectos difíciles, sentido es que tienes que tener gente suficiente, pero encima que quiera hacerlo durante 8 horas, porque son 2 talleres. Luego hay que desplazar voluntarios, ¿no? Ahí. Entonces, te tiene que dar una serie de cosas. Y lo que no nos sabíamos, lo que no esperábamos es que hubiera tanta solicitud, ¿no? Porque pensábamos, uff, qué rollo, que vienen aquí a ofrecernos 2 talleres de 4 horas cada uno, a ver qué. Y en cambio, la respuesta ha sido fantástica, ¿no? Todo el mundo se ha apuntado.
¿Qué contenido tienen esos programas?
Son 2 talleres diferentes y hemos hecho al final 50 talleres. Cada una de las personas ha hecho 2 talleres. Vale. Uno más enfocado a temas de participación y de ocio y otro más a aplicación. Al final era más enfoque de aplicaciones. Aprender el uso de aplicaciones que pudieran darte oportunidades. Una más enfocada a temas de ocio y de participación y otro más enfocado pues a de gestión. Pues de pues eso, de sanidad, de banca, de temas de trabajo, de empleabilidad.
Como, por ejemplo, a lo mejor pedir una cita en el médico online o cosas así. Exacto, o alguna cosa de, ese,
es que
de esa naturaleza.
Que tienen las apps, y enfocarlo así, es que si empiezas el ordenador, que sale lo de Windows y todo eso, entonces es muy pesado. En cambio, la belleza que tienen los teléfonos es que ellos ya tienen smartphones, ¿vale? Con esto puedo hacer fotos que chulas. Puedo enviar por WhatsApp. Me puede decir el tiempo. O sea, cuando empiezan a quitarle el miedo, es que eso pasa. Yo creo que esa magia pasa en el primer taller con cosas que le interesan, porque no hablamos de cosas que nos interesen o a otras personas, sino a ellos, los que normalmente usan. Entonces ya el segundo taller yo creo que es más fácil, ya las cosas de cosas prácticas, como decías tú, administraciones públicas, temas de cómo pedir una cita, cómo hacer una transferencia, ¿no? Como decía una señora, dice, yo ahora hago transferencias a mis hijos y todo, yo lo hago por la aplicación, porque me es mucho más seguro, no tengo que desplazarme y enseguida veo mis gastos, veo si he cobrado la pensión enseguida, porque me han puesto mi hijo me ha puesto un mensaje de alerta, ya no tengo que preocuparme, ya me quedo tranquila, que eso es al final lo que se trata, ¿no? Cosas del día a día, y ven que tienen más tiempo para ellos.
¿Y se detecta, o sea, quiero decir, algún tipo de resistencia o esa inseguridad de, es que yo comprar por internet me da un poco de miedo, bueno, poner la tarjeta, no sé cuánto, tal,
eso siempre, y de hecho hay una cosa transversal en ambos talleres que siempre el tema de seguridad. Pero bueno, yo creo que la magia precisamente de esto es que son talleres de muy pocas personas, máximo 10 personas, que es muy de tú a tú, que es con su propia herramienta, con lo cual le enseña. Y también hay como unas directrices que le damos a nuestros voluntarios, pero lo que la primera es sobre todo que pase lo que pase con todos los materiales que nosotros le damos, es escuchar a la persona y cuál es su inquietud. Entonces, ese es perder ese miedo, enseñarle a que todo lo que se pueda imaginar está ahí, está con aplicaciones, que basándose en unas pequeñas guías, puede precisamente en su imaginación, su creatividad y en lo que a esa persona le gusta, ahí tiene todo ese tipo de aplicaciones, y que nosotros le vamos a enseñar unas cuantas. Pero nosotros lo que queremos es ser, con estos talleres, el primer punto de partida para que puedan descubrir más de las cosas o de las aplicaciones y de los servicios, de los contenidos que les pueden ofrecer estas herramientas.
Y luego hay mucho sentido la comunidad, no siempre hay uno o dos que son los más listos, dice, oye, tú ponme, ¿no? Y se ayudan entre ellos y ves que el que está va más adelantado ayuda a los demás y les da más confianza a lo mejor, y se crea una sensación de comunidad que es muy, muy gratificante, porque sabes, tú te vas a ir, pero eso, la semilla está ahí. Has quitado el miedo a esas aplicaciones, hay gente que está ido un poquito más allá, y yo creo que es lo que se trata, ¿no? Cuando pierdes el miedo, cuando ven, yo cuando me contaba esta mujer que tenía un hijo en Texas y que hablaba ahora ya por videoconferencia con su hijo todos los días, o sea, eso es impagable. Entonces, cuando ya das ese paso, ya te apetece el banco, te apetece tu estado de salud, te apetece un montón de cosas, ¿no? El ocio, por decir, y cómo me decía una, ¿cómo puedo ver los viajes? Bájame tú la aplicación del Inserso para ver qué viajes organizan. Claro. ¿Dónde? Mira, yo no sabía que existían estas aplicaciones tan chulas, ¿no?
Alianza 2030. con Laura Prieto.
Vamos, que hasta los que vamos a enseñar también aprendemos, porque luego termina uno en eso. Es que yo hacía la pregunta porque yo siempre que escucho, bueno, y en mi entorno, ¿no?, a las personas mayores, sobre todo es esa prevención que tienen de pagar o de comprar con las tarjetas, ¿no? Porque claro, luego salen muchas informaciones que dicen, es que a este le han robado por la tarjeta, no sé qué, los datos y tal. Claro,
nosotros no hablamos de tarjetas ni enseñamos a trocear las tarjetas, ¿no? Yo creo que en eso quizás hemos sido un poco delicados, ¿no? Yo lo que creo es que les hemos dicho, tú tienes acceso a tus finanzas, puedes ver tus saldos, puedes ver lo que te has gastado, puedes ver lo que has ingresado, y lo paramos ahí. Luego yo creo que tiene que ser, depende de cada uno, ¿no?, hasta dónde quiere llegar. Claro, luego que le damos sí o sí son temas de seguridad. Es decir, oye, cuando tú estás en el wifi, chupando del wifi que el alcalde ha puesto en el centro de comunidad, pues tienes que tener en cuenta que tiene que ser seguro y todas estas redes, no existe nada lo gratis, ¿no? Que eso nos cuesta más a los adolescentes, ¿no? Los señores mayores lo tienen perfectamente claro eso, que no hay nada gratis, ¿no? Y desconfían. Y yo creo que hacen bien. Yo creo que esa prudencia siempre viene bien para explicar temas de seguridad, y sobre todo lo que ven es ingresos, gastos, pueden hacer transferencias sencillas. Los temas de tarjetas, ya te digo, y compras, eso yo creo que ya es otro paso más, ¿no? En los que no veo tanto que sea tan esencial de momento.
¿Quién puede apuntarse? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo? O si es que en vuestras webs, por ejemplo, pues a lo mejor ahí ya pueden apuntarse, o en fin.
Hombre, nosotros somos ambiciosos y nos gustaría llegar a cuanto más gente mejor. Ahora, la realidad es que ahora mismo estamos analizando todos los resultados del proyecto. Precisamente enero es para eso, y estamos viendo cómo facilitarle a la gente precisamente que se pueda apuntar, el que conozca más el proyecto. A todo el mundo que lo esté escuchando ahora y que quiera apuntarse, pues le decimos, pues mira, lo más fácil, o a través de un correo electrónico, que es fundacion@cibervoluntarios.org, que nos diga de una asociación, de una localidad, que nosotros facilitaremos y canalizaremos para poder llegar con este programa. Y si no, también a través de nuestro número de teléfono, si les es más fácil, 91-542-2900.
Muy bien. Este programa, que está incluido dentro de los objetivos de educación financiera, Beatriz, yo no sé, estamos hablando, me ha alegrado mucho eso que me comentabas ahora, por ejemplo, del caso de las tarjetas y tal, pues bueno, que el ámbito rural, hay sitios donde se cierran oficinas y entonces tienes la alternativa de poder hacer tus operaciones a través precisamente no de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, más allá de este tipo de herramientas y tal, ¿qué otros aspectos en la educación financiera estáis tratando desde la Asociación Española de Banca?
Pues es que me has tocado mi libro, ¿no? Que es de las cosas que más, además, es mi pasión, ¿no? Nosotros estamos convencidos en la EBE, y bueno, y todo el sector financiero, que la educación financiera es una habilidad vital, esencial para la vida. Yo siempre digo, hay dos cosas que me gustaría que mis hijos aprendieran antes de salir de casa, que es a gestionar su dinero y a ser independientes. Lo de ser independientes ya, bueno, esto daría para otro programa, ¿no? Pero si la gente supiera gestionar su dinero, todo sería mucho más fácil. Entonces, nosotros estamos haciendo varios proyectos. Primero, hacemos cosas con niños, que se llama Tus Finanzas, Tu Futuro. Vamos al colegio, eso es fácil, porque ahí están todos, ¿no? Envías dos voluntarios y ahí están los 25 niños, ¿no? Pero luego también tenemos cosas para emprendedores, y ahora una cosa muy bonita que hemos lanzado, que se llama Sí, Dígame. Y son dos ex compañeros míos de banco, se llaman Julio y Jaime, en los que en formato de consultorio pues te explican. Le dicen, además uno es andaluz, otro es catalán, y dice, oye, Julio, cuéntame esto que me han dicho de la tarjeta. Jaime es catalán, me dice, cuéntame esto de la tarjeta que no me entero. Y Julio dice, pues esto es muy sencillo, Jaime, eso funciona así, de tal. Que es un formato que en las personas mayores nos gusta, ¿no? En vez de que nos cuenten todo un rollo, o un doctor, o leerlo, pues una consulta en la que tú ves cómo alguien le resuelve con sus propias palabras y sencillas sus dudas. Y eso está en nuestra web. Yo animo a todo el mundo que lo vea, que se llama Sí, Dígame, y que se enamoren de Julio y Jaime como nosotros. Y también nos gustaría hacer otra serie de otro consultorio, sobre todo para que la gente pierda el miedo, porque hay una percepción de que al sector bancario le favorece que la gente no sepa de manera. Es absolutamente al contrario. El cliente ideal de banca es el cliente que sabe, ¿no? Y que te hace las preguntas correctas, y en el que puedes un poco guiarlo. Pues nos gustaría tener muchos clientes que saben mucho de finanzas, pero sobre todo nos interesa una sociedad que sabe, que se preocupa por gestionar su dinero. Yo con el Black Friday, algún día tenemos que hacer un programa sobre el Black Friday, ¿no? Me gustaría hacer un programa para porque me asusta un montón de cómo nos bombardean con este tipo de marketing actividades y no sabemos gestionar pues nuestras finanzas, ¿no? Incluso hay gente que tiene conocimientos, pero luego de pasar del dicho al hecho,
sí, eso es verdad,
hay mucho trecho. Entonces, ¿cómo podemos desde la EB estamos intentando, cómo podemos no solo dar conocimiento, sino ayudar a crear comportamientos responsables? Eso es como ahora el roscón de Reyes, ¿no? Tú sabes que no tienes que poner comer un montón, pero al final acabas, sabes perfectamente la diabetes, sabes todo tu nutrición, sí, pero llega Navidades y te pones hasta arriba. Pues un poco, ¿cómo hacemos, no? Que hay gente incluso que ya sabe de finanzas, ya sabe que hay que tener más ingresos que gastos, ¿cómo ayudamos a la gente a tener comportamientos responsables? Y la tecnología, yo creo que te ayuda.
Alianza 2030, @rtv.es.
Bueno, venga, pues vamos a hacer recordatorios. Si entramos en la web www.aebanca.es, sabremos, accederemos a ese programa Sí, dígame. Además, conoceremos también SperClick y todo ese tipo de cosas y nos vamos a informar muchísimo de ello. Y si nos vamos a cibervoluntarios.org, pues también vamos a conocer no solamente este programa, sino también las otras muchas cosas que hacéis, también en ese sentido, ¿no? De digitalización, también de educación financiera, en lo que colaboráis y todo eso. Y además, recuerda, Yolanda, por favor, fundacion@cibervoluntarios.org, para quien quiera del programa SperClick, ¿no? Apuntarse, claro. Y recuerda el número de teléfono, que no me queda con él.
El número de teléfono es 91-542-2900. Y también, pues bueno, a animar a todos los que nos estéis escuchando, que si algunos o alguna se siente que quiere hacer voluntariado, pues que pueda apuntarse a través de nuestra página web www.cibervoluntarios.org. Bueno. Que nosotros siempre, a través del uso, hacemos un uso social de la tecnología, intentamos que ir un poco más allá de la alfabetización digital y ayudar a la gente a ese empoderamiento de la ciudadanía para que la tecnología sea ese eje de transformación social.
Los voluntarios son maravillosos. Yo creo que son parte del ingrediente, uno de los ingredientes básicos para que esto funcione, ¿no? Son, claro, son genuinos, son realmente gente que se vuelca y en este caso personas mayores se sienten tan cómodos, ¿no? Descubriendo que su falta de conocimiento, que eso hace que todo sea mucho más fácil.
Bueno, Fundación Cibervoluntarios hace también poquito ha sido elegida por Financial Times como una de las 100 entidades pioneras y líderes en transformación digital en Europa. ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta, Yolanda, para este reconocimiento?
Ay, caray, pues mira, he intentado saber. He intentado ver quién nos había pues propuesto y me han dicho que era secreto. Pero bueno, yo creo que lo que se ha tenido en cuenta, o quiero pensar, sobre todo de la trayectoria, hay varios puntos. Somos una ONG pionera a nivel internacional en voluntariado tecnológico. Nacimos en el año 2001. Somos emprendedores sociales, no tenemos ninguna empresa, ninguna institución detrás, y creo que se ha valorado también pues eso, que tenemos una red muy consolidada de más de 1.500 cibervoluntarios, que trabajamos en proyectos muy innovadores, pues por ejemplo que estamos en proyectos líderes de H2020, hemos creado ahora una plataforma para involucrar a la ciudadanía en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible, que veo, sí, lo de las alianzas 2030, sí. y bueno, que precisamente que creo que aunamos a dos partes, que por una parte tenemos esa red de más de 1.500 cibervoluntarios, que trabajamos día a día con más de 500 organizaciones, que llegamos a una media de entre 25 y 30 mil personas todos los años de media. Y por otra parte, en la otra mano tenemos pues esa creatividad, esa innovación, esa capacidad de impulso de hacer crecer con idea que la tecnología sea algo diferente, algo social, ese eje de transformación para que le llegue a todo el mundo y que de hacer de esta sociedad una sociedad más inclusiva, más ética, más sostenible, transparente y bueno, y abierta, ¿no?
Bueno, y vamos a hablar de innovación, de, en fin, todas esas, de creatividad que estaba hablando, porque La Fundación de la Asociación Española de Banca es titular, por ejemplo, del Colegio Universitario de Estudios Financieros, del CUNEF, y promueven juntos, la Asociación Española de Banca y CUNEF, también la creación del Instituto Español de Banca y Finanzas, que quiere ser un laboratorio precisamente para que los jóvenes economistas, ¿no?, puedan investigar y dicen, bueno, y que puedan solucionar estos retos que nos llegan por delante. Beatriz, ahora mismo en esos, por ejemplo, tanto en el CUNEF como en el instituto, os han saltado ideas, los jóvenes os han puesto delante ideas que dicen, mira, esto va a ser estupendo y va a solucionar este aspecto, ¿no?, lo que sea.
No solo eso, sino que además es que nos dan sopas con ondas, ¿no?, que dicen aquí, está CUNEF, está gente joven que es muy diferente a nosotros, que busca emprendimiento social porque tiene frescura, porque tiene innovación, porque es una estructura muy poco jerárquica y les va mucho. Y yo te puedo decir que me acaban de presentar 10 trabajos de fin de grado sobre emprendimiento social, y hay algunas que yo les gustaría presentar a mis bancos, ¿no?, mis entidades, ¿no?, para decir, oye, tenéis que apostar, porque es una frescura, porque como parten de que no hay barreras, en vez de pensar qué pueden hacer, parten de que todo es posible. Yo siempre apuesto por esa fórmula, ¿no? Una mezcla entre administraciones públicas, sector privado y tercer sector, que es lo que funciona. Cuando utilizas esos tres factores, esas tres patas del taburete, esa Agenda 2030 que ahora parece muy lejana, es que yo la veo posible. Yo no es que sea una gran optimista, es que yo veo que si ese taburete funciona, pues lo podemos conseguir. Y CUNEF quiere ser una referencia en ese marco, ¿no? Porque tienes, ¿cómo dices tú?, ambiente académico, gente muy preparada y mucha gente detrás, entidades bancarias que están deseando que eso salga a la luz y apoyarlos.
Estábamos hablando de la Agenda 2030 y acabas de mencionar también ese congreso, ¿no?, que hubo en Málaga, que decía el lema, empodera por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Utilizamos la tecnología también para intentar conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿cómo ayuda esa tecnología a conseguir? ¿Qué sé yo? Pongo por caso, dices, pues, hambre cero. Imagínate, ¿no?, por decir algo.
Pues mira, pues, la creatividad y las ideas de todo. Precisamente nosotros hemos sido coordinadores de un proyecto H2020 en el que hemos estado trabajando más de 3 años en la creación de una plataforma para involucrar a toda la ciudadanía en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, tenemos varias redes sociales, las que todos solemos usar, como Facebook para las relaciones, Twitter para la información, Tinder hasta para ligar o LinkedIn para conseguir trabajo, ¿no? Pero no tenemos una red social que nos lleve a hacer acciones. Eso es lo que nosotros hemos trabajado pues con socios noruegos, de Alemania, antropólogos, que crear esta plataforma para que todas las ciudadanos y ciudadanas que quieran, desde universidades, desde empresas también, desde administraciones, propongan sus retos relacionados con los ODS, elijan por lo menos 3 de los ODS que quieren, en qué consiste ese reto o lo que quieren ayudar a conseguir, y que otras personas puedan proponer cuáles son las soluciones y en sí las acciones que se van a llevar a cabo. Y ya poder hacer que esas acciones tengan nombre y apellido, quién las va a coordinar, cómo las va a hacer, y trabajar todo en conjunto para hacer cosas reales, hechos.
Y a nivel más local.
A nivel más local y usando la tecnología precisamente para juntar a la gente para hacer acciones. ¿En qué se basa? Pues un poco en toda la trayectoria que nosotros venimos trabajando, en esa necesidad que muchísimas ONGs con las que hemos trabajado nos decían, pues no haría falta esto, y era como un paso más, porque nosotros, sobre todo de cibervoluntarios, lo que hemos hecho siempre ha sido formación, pero lo veíamos con ojillo de decir, caray, parece que nos quedamos cortos, ¿no? Y en ese quedarnos cortos y en ese ver las necesidades, nuestro reto ha sido crear esta plataforma para unir esas acciones, ¿no? Ir más allá del voluntariado, ir más allá de ver que esa gente que está emprendiendo o estudiantes que vemos que tienen muchísimas soluciones, pues poner en común esas organizaciones que ven las necesidades con esa gente joven que quiere hacer cosas o mayor, me da lo mismo. O sea, lo bueno de la plataforma es que lo puede usar una persona de 16 años a 99. Vamos. Y lo bueno también es que precisamente el septiembre pasado, algo bueno tuvo que ver también Naciones Unidas, pues hemos firmado con Naciones Unidas que nos apoya en la plataforma, y a partir de ahora de enero pues vamos a darle promoción y vamos, ya tenemos muchos centros educativos cerrados para poder establecer esos retos. Tenemos varios ideatones que vamos a hacer a lo largo del año, que ya iremos contando. Ajá. Precisamente para unir esas, bueno, aquí hemos hablado y también ha comentado Beatriz de esa unión de esas patas, ¿no? De la empresa, de las ONG, de la ciudadanía. Y bueno, a todo eso ahora mismo se llama también cuarto sector. Cuando toda la parte, o sea, se desdibuja, ¿no? De lo que hacía la administración, de lo que hace la empresa, de lo que hace el ciudadano, de lo que se espera del centro cívico. Y todo esto lo juntamos con un único fin, que es atender las necesidades de la ciudadanía. Y bueno, desde nuestro punto de vista, usando la tecnología desde ese punto de vista más social, pues ahí se forma ese cuarto sector. Y esta plataforma empodera.org, que apoya a Naciones Unidas, va muy en la línea de crear ese cuarto sector que vamos a trabajar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible.
No, seguro que sí, y yo espero que vengáis a contarlo, porque se os olvida a todos otra pata. A todos se os olvida otra pata. Y
de comunicar.
Claro, o sea, los medios de comunicación los dejáis ahí como, ala, venga, sí, ahí está. Y luego nos quejamos, luego decimos, no. Es que no me atendéis, es que no sé cuántos. Beatriz.
Me ha culpado, sí, me estás mirando y yo acepto
los cargos. Pero no te miro por eso, no te miro porque te voy a preguntar.
Ah, vale.
No, por favor, o sea, no, pobrecita mía, si no has hecho nada. No, te quiero preguntar, quiero dejar, como os había comentado al principio, siempre algún minutito final para que digáis lo que consideréis, algo que me haya dejado en el tintero, lo que queráis comentar, así que el micrófono es tuyo.
Pues nada, no, yo decir que este ExpertClick es un ejemplo de cuando se junta necesidad y las ganas de hacer cosas, pues consiguen cosas tan chulas como esta, ¿no? Es verdad que es un proyecto pequeño, ahora piloto, pero se pueden hacer más cosas, y yo lo que una de las cosas que me llevo de este proyecto es que desde que lo lanzamos mucha gente me ha enviado un mail: oye, yo estoy haciendo una cosa parecida, ¿por qué no la hacemos más grande? Entonces yo creo que era nuestro deber es intentar involucrar a gente, no solo a la Evilla Fundación Ciro Voluntarios, sino a administraciones, a otra gente que está haciendo de forma local y a otras grandes compañías, ¿no?, que están deseando hacer también, ¿no?, las cosas. Una cosa que nos gustaba mucho cuando estábamos ahí todos las entidades bancarias, cómo vamos a hacerlo, y de repente se nos ocurrió lo de Fundación Ciro Voluntarios, decir, joder, es que ellos saben lo que están necesitando, joder, es verdad, pues porque no contamos con ellos. Y yo creo que así, si vas juntando, ¿no?, más gente en alianza, es como cuando se consiguen estas cosas. Entonces, claro, bueno, yo me llevo en que hay que hacer esto más grande y hay que involucrar a más personas y más entidades.
Yolanda, ¿quieres decir algo más?
Pues nosotros encantados. Una de nuestras fuerzas,
justamente,
una de nuestros pilares siempre es trabajar en colaboración, porque uno no lo sabe todo, y en colaboración siempre se trabaja de una forma más rápida, más creativa y llegando a más gente, que es el objetivo principal. Y bueno, pues eso, quizás recordar y primero dar las gracias siempre a todos los cibervoluntarios y cibervoluntarias, que sin ello no sería posible, y dar las gracias, por supuesto, a la Asociación Española de Banca y a todos los que nos apoyan día a día, y por supuesto, pues que animar a todo el mundo a que se haga cibervoluntario, cibervoluntaria, que sin vosotros nada de esto sería posible.
Bueno, pues dicho queda, pues hemos estado hablando de ExpertClick, que es ese programa que ofrece una formación desde el punto de vista tecnológico a las personas mayores de 55 años y que viven en el ámbito rural. Y nos lo ha contado Beatriz Morilla, responsable de RSC, de la Asociación Española de Banca, y Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Esta es vuestra casa, lo digo siempre, ya lo sabéis, así que cuando queráis podéis volver. Hasta siempre.
Muchísimas gracias.